Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora sí que sí. Parece que los días del binominal están contados porque hay rumores de que el gobierno está presentando un proyecto que significa el fin del sistema binominal y su reemplazo por otro sistema electoral que todavía sus alcances y sus detalles no están completamente clarificados. Sobre este tema y otros vamos a conversar en esta edición de Terapia Chilense con Luis Larraín, que es director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, además de presidente del Club Universidad Católica, y con Ascanio Cavallo. Ascanio Cavallo es un hombre que en términos de academia y de columnismo político vuela, y en términos de la crítica de cine, bueno, digamos que se arrastra.
Estuvo duro.
Bueno. He hecho las presentaciones y he fijado, señores, he establecido la cancha para la conversación de ahora en torno al binominal. Bueno, todo parece indicar que el sistema va a seguir siendo un sistema más bien mayoritario, no es un sistema proporcional. Pero hasta ahí nomás sí. Llego yo.
Mira, yo primero una reflexión antes de entrar en lo que se dice que es el proyecto, porque circulan algunos textos apócrifos que no son oficiales, digamos, claro, que podrían ser el proyecto. Pero antes de eso, yo he tratado de darle alguna interpretación política al hecho de que el gobierno, y en particular el ministro Peñailillo, presente ese proyecto ahora. Porque uno diría, el gobierno, desde el punto de vista legislativo, está empeñado hoy día en una reforma muy trascendente, que es la reforma tributaria, muy compleja en cuanto a su técnica y todo lo demás. Y tengo la impresión de que si uno usara solamente el criterio de eficiencia legislativa, o sea, preocupación por legislar bien y por tener un proyecto bien hecho, bien estudiado y todo lo demás,
es
un poco contraproducente presentar ahora este otro proyecto. Entonces, ¿cuál es la lógica política que le encuentro yo? Como que es una suerte de regresión del gobierno a los grandes temas que a su juicio lo hacen ser mayoritario. ¿Te fijas tú? Entonces, así como en la reforma tributaria no ha querido discutir mucho la parte técnica, sino que ha dicho simplemente, mire, esto es para resolver la desigualdad y con esto resolvemos la desigualdad. Entonces, aquí está el correlato en materia política. Entonces, en materia política, el villano, por así decirlo, no es la desigualdad, sino que es el sistema binominal. Entonces, yo tiro a la cancha, digamos, este tema, que es el binominal, y tengo certeza que voy a ganar. Ahora, dicho eso, viene ya el análisis del proyecto mismo, porque la pregunta lógica que uno tiene que hacerse, tal como en la reforma tributaria, bueno, cambio este sistema porque dicen que está malo y todo lo demás, pero ¿por qué lo cambio? ¿Ya? Me da la impresión, de nuevo, que este gobierno, aprovechando su mayoría, no va a querer discutir en demasiado detalle este proyecto. Y el ministro y la misma presidenta caen algunas contradicciones que son evidentes, porque la presidenta dice, vamos a cambiar este sistema que nos hace empatar en el Congreso. Por supuesto que este sistema no nos hace empatar en el Congreso.
No.
Nos hace tener un Congreso que es claramente dominado por su coalición, ¿eh? Y tanto que presenta este proyecto con visos de aprobarlo, porque efectivamente el sistema binominal finalmente, no sé si por fatiga, por qué sería, pero finalmente no nos empata en el Congreso, sino que nos hace ganar. Y la otra duda viene entonces ahora respecto a qué es lo que hace este proyecto, quién se ve favorecido por este proyecto. Los norteamericanos tienen una expresión que es muy rara, el gerrymandering, que parece que es detrás del nombre del tipo que lo inventó, que es como el diseño o el dibujo de distritos, redistritaje, de manera de favorecer ciertos resultados. Se acusó mucho al primer proyecto de sistema electoral, que se originó el binominal, digamos, que el gobierno de Pinochet había hecho eso.
Claro.
Pero bueno, yo creo que...
Pero eso aplicaría para diputados, no solamente.
Para diputados, porque sí. Justamente son los distritos. Entonces, lo que ha trascendido, es que aumentan los diputados de 120 a 156.
Claro.
Lo que significa...
35 diputados más.
Claro. Ahora, una cosa que es curiosa de esto es que, y ahí puede haber un flanco de oposición interna, es que el 43% de estos nuevos diputados están en la región metropolitana.
Claro, eso va a ser resistido.
Claro. La otra cosa rara, dentro de los distritos de diputados, antes de entrar al Senado, es que antes se había hablado de los distritos de magnitud 3, de magnitud 5, de magnitud 7, sí, pero ahora se llega hasta magnitud 8. Y dentro de eso, aparentemente, por lo que ha trascendido, se crea un mega distrito, que es juntar Puente Alto y La Florida. Que tendría más de 1,5 millones.
Claro, ¿no? Ese sería como el senador de la zona oriente.
De votante, ¿no? Digamos, el diputado de allí. Y eso, si bien es cierto, este proyecto sería más proporcional que el actual, ¿eh? En el sentido de representar más a la población, más exactamente a la población, tiene también otro problema, que es como la lejanía que crea entre el elector y su representante. Porque uno de los problemas de la democracia representativa, efectivamente, es cuán representado se siente alguien al elegir a un representante. Pero eso se atenúa en los pueblos chicos, por así decirlo. En el pueblo chico todos saben quién es el candidato, lo conocen, alguna vez le han dado la mano, lo han visto, digamos. En un distrito de 1,5 millones de habitantes, digamos, prácticamente se invisibilizan los candidatos y se transforma de nuevo en una cuestión política. Y para terminar, porque he hablado mucho ya, en el Senado, que generalmente el Senado tiene otra connotación que la Cámara de Diputados, en el sentido que se acepta que no sea absolutamente proporcional porque tiene una representación de las regiones, ¿eh? Estados Unidos, por ejemplo, es totalmente así, digamos, ¿eh? Y Alaska tiene los mismos senadores, digamos,
claro, que tiene Texas, digamos, ¿eh? Todos escogen dos senadores.
Entonces eso es absolutamente desproporcional, pero se hace a propósito así. En la corrección esta pasarían de 38 a 50,
claro,
a 50 senadores, y de esto, de nuevo, el 58% de los nuevos senadores, 7 senadores,
sería en Santiago,
de la región metropolitana. Entonces, eso ya ha creado una cierta resistencia en parlamentarios de regiones que dicen, oye, aquí el centralismo de esta reforma es muy grande.
Pero aumentan bastante también Biobío, Araucanía.
Claro, pero los números que yo
ahora tengo son el número, o sea, el, a ver, esta reforma implicaría un aumento bien significativo del número de parlamentarios.
Sí.
Claro. Yo creo que en el caso del Senado es muy atendible elevar el número, porque 38 me parece demasiado poco. Demasiado poco.
Tradicionalmente eran 45, ¿no?
Sí, pues que antes habían senadores.
¿Cómo se llama el libro de Liramase?
La 40, cueva del 45.
La cueva del Senado y sus 45,
sí.
Así se llamaba.
45.
Yo tengo el recuerdo 45. De 45.
45.
Sí.
Y yo no sé cuántos llegaron a ser en tiempo de en que habían senadores designados. ¿Eran como 12?
Los designados, claro.
Claro.
Eran como 12, ¿no es cierto?
Sí, yo creo que eran como...
Ponle 10, 48, 50, de ese orden era. Y claro, cuando se suprimieron los designados, el Senado quedó con 38 solamente... que es complicado en una corporación de esa naturaleza, digamos, porque apenas, o sea, no tienes mucho rating para constituir comisiones,
pero que subirían a 40 con la última región que se integra,
sí,
acá y Parinacota, digamos,
sí,
que es la próxima elección.
Claro, eso sin cambiar el sistema,
sin nominal, cambiar el sistema.
Tendríamos ya 40,
claro,
y pasa a 50.
Son 10 más.
Ahora, la otra cosa que esta cosa que yo llamaba antes del gerrymandering, aquí, cuando salga el proyecto definitivo, porque aquí hay solamente versiones, todo el mundo se va a poner a sacar cuenta.
Seguro.
De simular, que no es una simulación perfecta, porque es la simulación sobre la base de resultados anteriores, digamos. ¿Qué pasaría con las votaciones anteriores y con este sistema nuevo? ¿Cómo cambiaría la composición? Y si este proyecto sigue la lógica del proyecto que hizo Burgos, digamos, ¿eh? Ese proyecto ya favorecía mucho a la nueva mayoría respecto a la situación vigente, ¿eh? O sea, había algo de gerrymandering en ese proyecto.
¿Te refieres al que combinó Carlos Larraín con la Democracia Cristiana o no?
Lo que pasa es que el de Carlos Larraín es como una variante del original de
ya.
Que es corregida. Y ese proyecto ya favorecía bastante a la nueva mayoría, y yo tengo la sospecha, hay que hacer ahora los cálculos, digamos que este también, ¿te fijas tú? O sea, de nuevo, el gobierno estaría aprovechando las mayorías que teóricamente el sistema binominal no puede lograr, digamos, para hacer esta reforma que lo favorecería mucho. Así que, bueno, aquí se abre una incógnita también respecto a cómo van a reaccionar las distintas fuerzas, porque Renovación Nacional tiene un antecedente que lo complica para oponerse a esto, que es que estuvo dispuesto, digamos, a cambiar el sistema y que de hecho tenía un proyecto. Ahora, Renovación Nacional podría alegar, yo vuelvo sobre ese proyecto, digamos, yo quiero ese proyecto y no el que me está presentando usted hoy día. Y después está la gente de Amplitud, que para esto son importantes por el poder del voto marginal, que podría gustarles, sobre todo porque estoy viendo que la mayoría, por lo menos de los diputados de Amplitud, son de la región metropolitana.
Claro.
Entonces, en una de esas, todos estos cálculos, hay alguien que lo debe estar haciendo en La Moneda, digamos.
Sí, claro.
Y a lo mejor entonces el proyecto tiene visos de ser aprobado tal cual está, digamos. Mm.
Bueno, pero
a mí me parece un poco estridente la forma en que algunos funcionarios del gobierno han presentado el proyecto, digamos, ¿no? Esto de decir el fin de un sistema que tanto mal le ha hecho a nuestra democracia, ¿no? Bueno, con ese sistema resulta que ganaron en las elecciones del 2013. Tampoco, ¿no? O es que es el veneno de nuestra democracia, sí, bueno, sí. Como dijo la presidenta.
Claro, y que ahora esto era un proyecto, además, en el mensaje del proyecto, una cosa muy curiosa. Dice que es un sistema electoral inclusivo. Yo no había escuchado ese término.
Claro.
Entre los cientistas políticos, yo he visto que hay algún escozor, digamos, ¿eh? Porque nunca habían visto, o sea, no está definido en ciencia política qué es lo que puede ser, ¿no? ¿Ah?
Pero debe ser algo como lo que dijo el ministro Peña y Lillo, que la diversidad de la sociedad no se expresa en el Parlamento. No sé a qué se puede referir, pues lo que yo veo es un Parlamento bastante diverso, ¿no?
Bien diverso.
Y más todavía el último, porque ya ese es francamente raro. Es con estudiantes. Yo no diría que le ha pedido.
No, mira, si sobre el sistema binominal se han dicho muchas leceras. Se ha dicho, ponte tú, que no guarda relación entre el tamaño de las fuerzas políticas y la representación parlamentaria que ese sistema acuerda en el Congreso Nacional, lo cual es falso. Es que la verdad es que existe bastante correspondencia entre una cosa y otra. Se dice que
bueno, el Partido Comunista
que sistemáticamente favoreció a la derecha. Mentira. Sistemáticamente ha favorecido más bien. A ver, tiende a favorecer a las grandes coaliciones.
Es un sistema de favorecía a la derecha eran los designados.
Claro, eso.
Eso sí, sin duda alguna.
Claro, y después termina favoreciendo más bien. Claro.
Por eso te digo, yo lo encuentro un poco estridente, porque en verdad este es un debate muchísimo más político, no es tan interesante.
Y es técnico.
El Parlamento también no va a cambiar tanto.
Es técnico.
Fíjate que el ministro Peña y Lillo también dijo, ha sido como, bueno, de nuevo esto está en la lógica de presentar esto de una manera un poquito simplificada y de buenos y malos, porque habló de que esto era un sistema proporcional, y que era el sistema que tenían todas las democracias del mundo. Resulta que tú miras, por ejemplo, Estados Unidos, Gran Bretaña, no pueden ser consideradas fuera de las grandes democracias del mundo.
No.
Y tienen sistemas mayoritarios, ¿te fijas tú? Y la otra cosa es que, en general, los que tienen regímenes presidenciales, como el caso de Chile o Estados Unidos, tienden a tener más bien sistemas mayoritarios y no sistemas proporcionales, digamos, ¿no? Entonces esto, de nuevo, mi crítica es que esto es bastante más complejo, digamos,
sin duda.
En cuanto a su discusión.
Yo entiendo que en Italia, ponte tú, Luis, en este momento se está discutiendo, o se ha discutido hace poco, un sistema electoral de matriz bastante más mayoritaria que el que existía, entre otras cosas, para darle gobernabilidad a ese país
por el tema de la verdadera balcanización que tiene,
la hiperfragmentación.
Claro. Ahora ellos tienen un sistema bien especial, tienen hasta senadores designados,
sí,
¿no?
Sí.
Es bien especial, pero en todo caso yo veo así políticamente como que la mirada política es de nuevo el gobierno trata de ir a las grandes categorías, digamos, con las cuales ha tenido éxito político. Al decir, bueno, este es un sistema que es democrático y el otro no era democrático. O sea, simplificar al máximo la discusión, digamos, te fijas tú, que es una cuestión que al final yo creo que no le hace muy bien a la densidad de nuestra política, porque en toda simplificación, en definitiva, hay una caricatura, una cuestión que no corresponde a la realidad.
De acuerdo. Oye, hemos continuado sabiendo a pedazos y casi por pequeños trascendidos de iniciativas que se están barajando en el contexto de la reforma a la educación. Y como me decía Ascanio antes de comenzar el programa, probablemente esa es la mejor evidencia de que no hay proyectos muy articulados a este respecto todavía, y que lo único que hay son no sé si palos de ciego, pero mucho globo sonda que está en circulación.
Yo no sé si había otro modo de hacerlo, de hacer el proceso, pero el ministro Izaguirre se ha reunido con grupos muy diferentes hasta ahora. Y claro, aparentemente esos indicios son confusos. De hecho, ya tiene anunciado un paro de los secundarios a los que no les gustó lo que le dijo. Lo que sugiere que esto se le puede complicar un poco más.
Hay una marcha mañana, entiendo.
Hay una marcha.
Hay una marcha de los estudiantes secundarios que tiene el apoyo de algún sector de universitarios también.
Ahora, yo no sé, a mí me da la impresión de que a esta altura, por lo menos, las manifestaciones serían bastante menos masivas que las que hemos conocido, porque
no, yo creo,
todavía
yo creo
no hay un proyecto.
Sí, yo creo que
no hay un proyecto. O sea, es una cosa un poquito. Un poquito
claro,
no hay nada. Ahora, lo que sí, lo que le está pasando un poco la cuenta al ministro Izaguirre es esta pretensión que tiene todo político de segmentar audiencias, digamos, y decirle a cada cual lo que quiere escuchar, digamos. Entonces, al final, hoy día eso es un poco imposible. Entonces, él aparece en una reunión con los rectores y dice una cosa, después con los estudiantes, con los líderes estudiantiles y dice otra cosa, después con Renovación Nacional y dice otra cosa, después con la U dice otra cosa, y al final alguien hace la síntesis, y esa es la razón por la cual algunos de los grupos de los estudiantes más radicales están diciendo, no, pues este ministro, digamos,
claro, le dice, o sea, algo, cuando hay, menos están cachugos.
Hay digamos. También hay factores de este tipo de cosas que cuando tú mueves el aire no puedes evitar que se te muevan las cosas, digamos, ¿no? Como es, por ejemplo, lo que está pasando con las tres universidades de la corporación Lorit International, que es una corporación que vino a invertir en las universidades chilenas, o sea que tiene fines de lucro por definición, no por accidente. Pero esas tres universidades han empezado a entrar en problemas porque están bajo la lupa, todo el mundo teme que haya ahí una situación catastrófica, ¿verdad? Pero no hay ninguna legislación como para impedir una catástrofe si ella ocurriera.
Ahora, ahí yo encuentro, y esto,
no hay facultades para intervenir todavía, sí, por ejemplo.
Uno entra, a pesar de que van a presentar proyectos.
Sí.
Yo encuentro que aquí es cuando
están jugando
el
con
exceso,
fuego.
El exceso de
estamos hablando de 50 y tantos, sí, mil estudiantes.
Fíjate que el exceso de ideología, de repente te puede pasar la cuenta. Porque la universidad de Grupo Loret está, la que yo más conozco, es la Universidad Andrés Bello. Y otras es las Américas, digamos.
Que son las dos más grandes.
Claro. Y después tienen institutos profesionales también.
La
claro. Ahora, el caso de las Américas es una discusión bien interesante que tiene que ver con, al final, con qué es lo que tú le pides a una universidad. La Universidad de las Américas, a mi juicio, se ha defendido bien en la discusión más técnica, en el sentido de decir, mire, yo recibo alumnos de muy bajo puntaje.
Claro.
Soy una universidad muy masiva. Y yo le agrego valor a esos alumnos. O sea, cuando salen de mi universidad, esos alumnos que no son genios, digamos, ni son grandes académicos, son mejores que antes.
Claro.
Entonces, a mí no me juzguen por cómo son mis egresados, sino que júzguenme por cómo son mis egresados respecto a cómo eran al principio. Porque si ustedes los comparan con los egresados de la Católica o de la Chile, obviamente que son de peor rendimiento. Pero cuánto valor le agrega la Chile y cuánto valor le agrega la Católica versus lo que le cobra, etcétera, eso. Ya, ese es el reclamo de la Universidad de las Américas, que a mí me parece razonable. Bueno, ahora, la Universidad Andrés Bello, yo creo que es una cosa distinta. La Universidad Andrés Bello, yo reconozco aquí no un conflicto de interés, sino que yo trabajé 2 años en la universidad, estuve en la Facultad de Economía. La Universidad Andrés Bello es un proyecto muy serio y es uno de los proyectos, diría yo, exitosos que hay en la educación. Uno los puede nombrar, digamos, ¿eh? Está la Portales, digamos, la del Desarrollo, la misma de los Andes, digamos, ¿eh?
De pronto,
Alberto Hurtado también.
De pronto es una universidad acreditada en investigación,
o sea,
de hace varios años.
De hecho, es la universidad privada que hace más investigación, sí, en Chile, digamos, ¿eh? Y supera.
Eso es lo que yo entiendo.
Y yo te diría que supera a la gran mayoría de universidades estatales, también con excepciones obvias como la Chile, digamos, la Concepción, que son universidades que son potentes en eso. Es una buena universidad, es una universidad que también tiene muy atenuado, porque es como la clase media de la universidad de los Andrés Bello, este problema de las Américas, que no recibe alumnos, digamos, de grandes puntajes.
No.
Pero yo creo que es un buen proyecto, es un proyecto que se sostiene, es un proyecto que le aporta mucho, porque al final, en el fondo, tú no puedes tener 1 millón de estudiantes universitarios si quieres tener puras universidades como la Chile y la Católica.
No
puedes,
De acuerdo.
Entonces, también hay proyectos serios, y yo creo que la Universidad Andrés Bello es un proyecto serio, y sin embargo está siendo atacada básicamente por este asunto de que su propietario es Laureate, ¿te fijas tú?
No, y fíjate que yo no voy a, no,
desde bueno, luego, tú tienes, no, también, no,
yo tengo conflicto de interés,
lleva velas en este entierro el señor decano,
así que no voy a opinar sobre la calidad de las Américas, pero hay un hecho que yo creo que es muy complicado en los tres casos, que es que son universidades que se han transado como objetos de mercado. Ustedes me dirán, bueno, pero es que eso era así se acostumbraba, digamos. No, es que lo prohibía la ley. Esto es una ley que viene del 81, no es una ley que haya dictado Elwin.
Pero no estaba prohibido el cambio de propiedad.
No, lo que prohibía era el lucro.
El lucro,
claro.
El lucro, bueno.
Ya, pero
no, es que si tú vendes con diferencial, nadie vende al precio de la inversión. Y en este caso, además, fue público y los involucrados se jactaron, en cierto modo, de lo bien que lo habían hecho. Está bien, yo digo, el clima social de entonces era distinto, digamos, pero yo creo que ese tipo de antecedente está pesando hoy día, si ustedes quieren, en forma no justa, digamos, pero está pesando objetivamente. Y lo que ha pasado con la Universidad Andrés Bello, que se empezaron a mover los estudiantes, los propios estudiantes de la casa, por razones totalmente distintas. Sí,
con una miopía que yo no te la quiero calificar.
Desde el punto de vista del riesgo que corren.
No, ellos están haciendo un daño, sí, un daño impresionante. O sea, si llega al final a haber un movimiento que lleve a que sea una universidad inviable, los tipos están cambiando, digamos, una situación, digamos, de ser egresados de una universidad respetable y todo lo demás, por una situación insostenible. Sí,
bien, o sea, incierta.
De una miopía
bien
increíble.
Incierta. Bueno, los grandes ganadores de los premios Salmón 2014 fueron los clientes de Banchile Inversiones. Con 8 reconocimientos recibidos este año, convirtieron a Banchile Inversiones en la administradora más premiada del año y de la historia de los premios Salmón, con 70 galardones acumulados. En la playa, en la montaña, en las dunas o en la ciudad, con Ford Ranger, tu vida está donde quieres vivirla. Airbags frontales, laterales y de cortina. Ven por la tuya a la red de concesionarios Ford y empieza a vivir tu vida donde quieras vivirla. No se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada Duna Covers con Bárbara Espejo. Nos encontramos mañana jueves aquí en Terapia Silensis. Muchas gracias por la atención dispensada. Muchas gracias, Luis Larraín y Ascanio Cavallo. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.